Pero vamos a empezar hablando de otros temas. Les venimos contando lo que está haciendo Techo este año. Yo, cuando anunciaba la nota hoy, decía un poco del techo al barrio, ¿no? Y yendo un poco más allá de lo que fue la propuesta siempre. Nos habíamos quedado el día antes del fin de semana que se iba a desarrollar el encuentro entre referentes barriales. Y bueno, tenemos de vuelta acá con nosotros unos días después a Belén González de Techo y en este caso también a Antonella Varela, que es una referente de Valle de Edén, que nos vino a visitar esta tarde con su hija Juliana, que también nos vino a visitar y que estuvo conociendo todas las radios que tenemos acá, Jaime, Sarandí, La Sport, Futura. En Futura le regalaron un alfajor. Son los mejores los de Gallinales, ¿no? ¿Te divertiste? Bien. Bueno, Belén, empiezo por vos, después introducimos a Antonella. ¿Cuáles fueron las primeras conclusiones que sacaron de esa jornada que ya fue hace dos fines de semana, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por acompañarnos un poco en lo que vino siendo este proceso de este año, que la verdad ha sido con mucho trabajo, pero estamos viendo grandes frutos también.
Bien.
Bueno, hace dos fines de semana nos reunimos en Casa Valle, 50 referentes barriales de 7 departamentos del país, esos que hemos reconocido en el relevamiento, que se encuentran en situación de densidad crítica o alta en cantidad de viviendas, en cantidad de personas viviendo en asentamientos. Entonces vinieron vecinos de Bella Unión, Artigas, Salto, Rivera, Paysandú y San Carlos, y obviamente Montevideo. El encuentro se dio durante dos días y estuvimos trabajando en varias líneas. Nosotros organizamos talleres que tenían que ver con, bueno, qué son los derechos humanos, a qué derechos tendría yo que acceder por ser ciudadano o ciudadana de este país, un poco también de talleres de vocería, justamente para acompañar a los referentes y las referentes barriales a los espacios para que puedan empezar a contar un poco lo que están haciendo y abrir un poco de cancha en el sentido de entender la cantidad de gente que labura en los asentamientos donde nosotros trabajamos, buscando promover los derechos a los que de alguna forma tienen que acceder. Y bueno, finalmente, como cierre, estuvimos el lunes siguiente interviniendo en lo que fue la Plaza Independencia, donde, bueno, vinieron los referentes que pudieron quedarse, los que no tenían ese día un compromiso laboral o que llevaran los gurises a la escuela o demás, los que se pudieron quedar, un poco porque, por la misma razón que estamos aquí ahora, esto tiene que ver con nosotros, venimos trabajando hace 15 años en los asentamientos de Uruguay, y la fuerza que vemos en los referentes barriales no es nueva para nosotros, pero justamente lanzarnos a acompañar a que vengan a medios de comunicación y demás tiene que ver con, bueno, que poder compartir con la sociedad justamente esta fuerza, esta capacidad que vemos en los barrios de avanzar en lograr cosas en sus propios territorios.
Darles fuerza, darles visibilidad, darles voz. Antonella, bienvenida primero. ¿Cómo pasaron ese fin de semana ahí, que además estuvieron todos juntos, se quedaron, como contaba Belén? ¿Qué implicó, qué significó para ustedes, además, encontrar otra gente que está en la misma de alguna manera, ¿no? Más allá de que cada caso sea particular.
Pasamos bien, estuvieron cocinando para nosotros, ahí también los voluntarios de Techo, y hubo actividades para los chiquilines que estaban con los papás. Bien, en realidad estuvo muy buena esa integración, en realidad, porque lo que estamos buscando es conocer las realidades de otros barrios y también poder encontrar puntos en común para poder seguir adelante a la lucha, y donde el conocer las realidades de otros barrios y a veces sentir que, bueno, que estamos todos asentados, pero no tenemos todas las mismas condiciones, algunos que están en peores circunstancias que las nuestras.
Uh-huh. Hay asentamientos y asentamientos.
Asentamientos y asentamientos, porque tiene que ver también primero con el lugar donde están ubicados los asentamientos y por qué en qué condiciones está esa gente, qué acceso al trabajo tiene, cuántos chiquilines hay ahí.
¿Dónde queda Valle de Edén?
Valle de Edén queda en Manga. Nosotros tenemos acceso al transporte bastante cercano, estamos cerca de Belloni y Antares, ahí hay escuelas, liceos cerca.
Bueno, el otro día en el desayuno entrevistamos a alguien que
un kilómetro y medio
de
la parada.
Un kilómetro y medio está la parada más cerca.
Por eso, cuando...
Perdón que te corté, pero lo dijiste...
Sí, las condiciones son
distintas. Las condiciones tan cerca, y otro día a mí me llamó la atención, tan lejos.
Justamente, una de las cosas que presentamos con relevamiento, esto no es plantear una tabla rasa de decir esta es la posibilidad, no, las realidades son muy diversas, claro. Las formas de solucionar son muy diversas, y por eso justamente también contar la realidad de Valle de Edén es distinta a la de otros barrios que han conocido en otros...
Claro, sí, sí.
Claro, nuestra condición, la circunstancia de Valle de Edén, en lo territorial no es tan complicado, Sí tenemos problemas con las calles, no tenemos iluminación en el barrio. Tenemos sí lo que es la red de UTE. O sea, lo conseguimos hace más alrededor de 2 años y medio. El asentamiento de 16 años que está en ese lugar. Hubo varias complicaciones con el tema de no tener luz, porque, claro, se conecta mucha gente del mismo lugar donde se rompen o se producen cortocircuitos, claro. Y eso. Entonces, bueno, esto ya, por suerte, ya no es un problema en nuestro barrio.
Esas experiencias, me imagino que también mucha gente de otros barrios, a partir de ustedes, pueden tomar de ejemplo, bueno, cómo hicieron, cómo solucionaron este tema, cómo solucionaron aquel.
Claro, sí, fue un trabajo en conjunto donde los vecinos pudieron acercarse a las entidades y bueno, conseguir que UTE entre al barrio, porque lo que tenemos los asentamientos es que, como al no ser un terreno regularizado, hay como servicios que no entran al asentamiento. Hoy por hoy están entrando UTE y OCE, pero no se hace muy fácil que vengan. Ellos no vienen a buscarnos, nosotros tenemos que ir a buscarlos a ellos y como solicitarlo desde el barrio,
claro.
Algo que debería estar ahí para nosotros tener un acceso más directo.
¿Surgió de ustedes también un poco esto de el lunes hacer esta visibilización en la Plaza Independencia y transmitir un poco lo que había surgido allí?
Claro, es importante que la gente sepa cómo se vive y qué es lo que falta. Porque vemos que los asentamientos o la gente que vive ahí es muy visibilizada, pero desde lo negativo, desde la violencia, cuando hay un robo, en esos casos, pero no desde la problemática de que se vive en ese lugar, de por qué vivimos ahí, qué gente vive ahí. La mayoría de la gente que vivimos en asentamientos cargamos en el estigma de que si estás en un asentamiento sos malandro. Uh-huh. O tenés condiciones de vida que no son las de buen vecino o gente de bien, uh-huh. Como se dice.
Sí.
Pero muchos de nosotros trabajamos, estudiamos, sacamos nuestra curiosidad adelante y no tenemos no se nos hace la vida fácil. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas que vivimos son complicadas, donde hay muchas mamás capaz que de repente son jefas de hogar con gurises a cargo, donde nuestros gurises de repente no tienen acceso a muchas instituciones donde pueden desarrollarse desde otro lugar. A veces solamente la escuela y lo básico. Y después en los horarios en que no están en la escuela, donde no están en instituciones, están a la deriva, están en la calle, donde sus papás están trabajando o las mamás están trabajando todito el día. Entonces, ¿por qué se surgen ciertos problemas en los asentamientos? Eso es lo que queremos transmitir.
Uh-huh.
Que se empiecen a ver por qué pasan estas cosas. ¿Por qué hay chiquilines que están en la droga? ¿Por qué hay chiquilines que están delinquiendo? No porque vivas en un asentamiento sos así. No, porque hay condiciones que no están dadas para nosotros. Hay derechos que están vulnerados. No tenemos acceso a la cultura como tiene la mayoría de la gente. O sea, para nosotros, llevar a nuestros gurises a que puedan ver una obra de arte o algo que de repente para gente que está en el centro es hasta acceso gratuito. Nosotros no tenemos los medios.
Y lo otro que tienen es, y que me parece que muchas veces ahí se cae en el estigma también, es las ganas de progresar, de salir. No necesariamente, o sacar el barrio adelante.
En realidad, claro. En realidad es resolver o arreglar o mejorar lo que donde vivimos.
Exacto.
¿Tá? Tener acceso a los mismos que tienen las otras personas que viven más al centro de la ciudad en nuestros barrios. ¿Tá? Lo que yo quiero transmitir acá es que, primero, que la gente que vive en el asentamiento no somos todos personas que estamos en la mala vida. Uh-huh. Segundo, que los derechos están vulnerados por ser de un asentamiento. Entonces el acceso a lo que son los servicios básicos no los tenemos como lo tiene cualquier otra persona, ¿no? También hemos cargado con el estigma de vivir en un asentamiento, entonces ¿de dónde vamos a conseguir a buscar laburo? De repente si decís que sos de tal zona, sos de zona roja, no tenés la misma, no competís de la misma manera. Nuestros chiquilines acceden a la educación, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo van? ¿Con la panza llena, con la panza vacía?
No, y después que salen, ¿qué
después
significa
que salen,
eso?
¿Dónde van?
Exacto.
Ahí
porque
está.
Capaz que el nivel de formación, si querés, es igual.
Claro.
Porque pudieron egresar, pero después ahí vienen otras subjetividades u otros.
Pero claro, que parte están, del estigma no del otro.
Claro.
En la mayoría de los barrios donde nosotros trabajamos y levantamos datos, la mitad de las personas de más de 20 años están buscando trabajo.
Claro.
Hace tiempo.
Claro, no es que no quieren trabajar. Y ni siquiera.
Es que no hay acceso al trabajo.
Pero no. Además de no haberlo encontrado, no se resignan y siguen manifestando su voluntad de trabajar. Y es ahí que aquellos que tienen el estigma lo tienen desde la lejanía. Cualquiera podría estar 5 minutos con tu niña Juliana y se le padecerían todos los estigmas, porque la verdad que es un encanto y nadie podría decir que una persona como ella no tiene los estigmas como la que cargan la gente de los barrios. Yo la llegué a recorrer las radios, la vi leyendo y dije, ¿cómo a veces no? Es tanto más fácil de lo que parece el romper con eso, ¿no?
Claro. Sí,
hay que cruzarse, lo que
hay
pasa.
Que cruzar.
Claro,
y
ahí
hay
que conocer el lugar, claro. Hay que estar ahí, hay que conversar con la gente y hay que ver que no todos tenemos no todos somos por estar en un lugar somos eso y no somos otra cosa. Podemos hacer varias cosas.
Claro.
Lo que estamos buscando también es un poco de la mirada del resto de la sociedad, que también que empatice con la gente que está ahí. Uh-huh.
Exacto.
¿No?
Belén, yo te iba a preguntar porque cuando ustedes hicieron el relevamiento y lo presentaron el año pasado...
Este año. Increíble, pero en febrero
fue.
Febrero. Para mí también es increíble.
Digamos, esa radiografía cual estamos además hablando ahora, más en primera persona con ella, generó molestias a nivel de instituciones oficiales, porque claro, es cuando se confunde la radiografía con otras subjetividades, ¿no?, de crítica. Este es un año electoral, entonces los ánimos están como sensibles. Por eso me parece importante que en estas instancias que tú estás compartiendo una cantidad de datos de estos eventos, vengas con gente de esos lugares, para que no quede con que está la directora de la ONG, no la del escritorio, la técnica, hablando de algo...
En el techo no hay o sea...
Bueno...
yo piso un barrio una vez por semana, seguro.
Está bien, pero digo, voy a eso, ¿no? Porque
en la imagen.
Entonces, se las criticó por eso. Por
sí,
eso también.
Ahí también es como... creo que con lo que cuenta Antonella y con lo que hemos descubierto en el relevamiento y demás, hay muchas cosas como para cuestionarnos y repensar como sociedad.
Claro.
Una es que cuando uno marca una situación que hay a nivel país, lo que primero que tenía que pensar es cómo nos preocupa a todos esta situación, ¿no? Uh-huh. Más allá de...
¿Quién tiene la culpa?
Exacto. Entonces, acá lo importante es la situación que existe a nivel país.
Eso es,
¿no?,
un tema de enfoque. Ante un problema siempre hay dos maneras de pararse, básicamente. Una es quién tiene la culpa y la otra, cómo lo solucionamos.
Exacto. Entonces, nosotros, justamente como nos paramos del lugar desde cómo podemos aportar a avanzar en soluciones a nivel país que implican lo público, que implican los vecinos organizados, que implican las organizaciones que trabajamos en el territorio, lanzamos esta campaña hace algunas semanas, que salió en la tele, en algunos medios, buscando compartir de nuevo con la sociedad, como lo hicimos en febrero con relevamiento, este concepto que es integración territorial. Esto que cuenta Antonella, de decir, bueno, no tengo los mismos derechos yo que vivo en tal barrio que una persona que vive en el centro. Me cuesta mucho más caro que mi hija acceda a un espacio cultural. Eso tiene que ver con cómo diseñamos y pensamos las ciudades, ¿no? Cómo,
claro.
Entonces, este estigma, esta discriminación, todo esto que contó Antonella tiene que ver con qué personas me cruzo yo en mi cotidiano, con quién trabajo, con quién voy a la escuela, con quién... Entonces, es necesario cuestionarnos cómo estamos diseñando las ciudades y qué oportunidades estamos dando a las personas para que se conozcan desde diversas situaciones.
Sí, porque además ahí hay otro tema que se cruza con el de la educación, ¿no? A veces le exigimos a la educación una integración que si vos no la permitís desde lo territorial... ¿Cómo lo va a hacer la escuela, no?
Exacto. Entonces, bueno, no es que nosotros tengamos la bola de cristal para decir cuál es la... Pero sí plantear y empezar a pensar en conjunto como sociedad, reflexionar con respecto a la temática y decir, bueno, si tuviéramos que diseñar una política de integración territorial que justamente buscara que todos accedamos de alguna forma a ciertos derechos que tienen que ver con infraestructura, porque la infraestructura también es importante, que tienen que ver con tener la luz regularizada y no sufrir riesgos, pero a su vez con convivir de forma diversa entre las personas en una sociedad, bueno, ¿qué política tendríamos que agarrar una lapicera y empezar a diseñar y a pensar? Entonces, en las próximas semanas, después de lo que fue el relevamiento en febrero, el encuentro hace algunas semanas, que los vecinos pusieron como un poco lo que estaba contando Antonella ahora en escena y priorizar algunas cuestiones, nosotros no habíamos priorizado en quizás desde los que trabajábamos en techo el tema de, bueno, la discriminación y demás. Bueno, claramente es una priorización, bueno, eso tiene que estar arriba de la mesa. Bueno, un siguiente paso sería citar expertos, gente que esté trabajando en términos de urbanismo, experiencias regionales, para ver... ¿cuál podría ser esa política que podríamos pensar como país para integrarnos mejor como sociedad, que las personas podamos acceder, que las personas que viven en la periferia puedan acceder a ciertos derechos y que la sociedad entera se pueda integrar? Porque esto no solo es es primordial cubrir los derechos de las personas que están accediendo, pero también es una visión de sociedad, ¿no? Que tiene que ver con en qué país queremos vivir, qué Uruguay queremos construir. Yo siempre voy a esta idea del 2030, porque en el 2030 se cumplen 200 años de la Constitución, porque se cumple la fecha de vencimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Realmente tenemos mucho para avanzar en los próximos 10 años y medio. Bueno, realmente el relevamiento además apunta a que hagamos un parate y podamos como repensar.
Sí, en esa discriminación además que es terrible, como cualquiera que puedas imaginar, ¿no? Porque tiene que ver simplemente con el lugar en el que nacés y el lugar que o el que vivís, ¿no? O sea que podés compararla con la discriminación racista, xenófoba o la que quieras, ¿no? Y que además, y te pregunto a vos, Antonella, porque vi que en tus reflexiones apuntabas mucho también a lo que son los niños. Los niños la sufren más que nadie, ¿no? Y los adolescentes después, que son los que muchas veces se guardan cosas que un adulto no se aguantaría.
Claro, yo lo que voy en el tema de los niños es que, ¿qué oportunidad le estamos dando? Porque no es solamente que me digas, tiene acceso a la escuela porque queda la escuela media cuadra. Porque si no tiene lo básico para llevar, o en su familia no están, las condiciones no están dadas desde el punto de vista económico para poder apoyar ese desarrollo también. Porque yo puedo trabajar y puedo trabajar 12 horas al día y no tener las condiciones también psicológicas o de ánimo para poder sostener un botija de estos. Por entonces supuesto. Lo que pensamos que es que lo mejor, que haya mejores sueldos para la gente que vive en estos lugares, no digo porque sea mejor que mejores sueldos que sea que nosotros podamos acceder a mejores trabajos también, claro. Que tengamos mejores capacitaciones para que nuestros gurises tengan puedan desarrollarse distinto y puedan ser competitivos también, que en 20 años ellas puedan acceder a buenos empleos también y puedan salir de las condiciones donde estamos nosotros, que tengan aspiraciones. Yo lo que a mí me da mucha tristeza a veces es que es muy caro poder acompañar los sueños de ellos, los sueños, las aspiraciones que tienen, porque sabemos que no te da para lo mínimo y indispensable. El laburo nuestro, ¿entendés? Te da para lo básico, sí, para cubrir las necesidades de la comida y la vestimenta y hasta por ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa con los gurises que tienen ganas de desarrollarse de manera artística? Mi hija tiene ganas de ser jinete cuando sea grande. La estoy llevando a la habitación y me da un laburo bárbaro llevarla. Son 400 pesos cada vez que la llevo.
Fenomenal.
Y no puedo siquiera comprarle la indumentaria. O sea, solamente la estoy llevando como para decir, bueno,
entiendo.
No voy a renunciar a esto. No voy a renunciar a que ella pueda a futuro desarrollarse en eso. Pero sé que es muy difícil.
La compensación mínima que deberían tener es que por lo menos los niños tengan la oportunidad de que esos sueños no se frustren a una edad que después termina, no en todos los casos, ni necesariamente en todos los caminos, pero teniendo mucho que ver con la fragmentación y con muchos de los otros males que tenemos, ¿no?
Claro, hay fragmentación y hay diferencia y desigualdad que es real, y la gente tiene que ver que hay desigualdad, que mucha gente cree que nosotros vivimos las condiciones que vivimos y no salimos adelante porque queremos, y no porque queremos. Es porque no hay acceso a muchas cosas y no tenemos las mismas oportunidades. En realidad obviamente que los gurises son el futuro de todos nosotros, y nosotros lo que estamos trabajando en el asentamiento y estamos poniendo las ganas somos mujeres, madres, que estamos tratando de dejarle mejores condiciones de vida a nuestros gurises y también demostrándole que si la lucha, lamentablemente las condiciones que nosotros vivimos no se sale. Porque no hay, o sea, estamos apuntando a eso, ¿no? A que nos miren un poco y nos den otras oportunidades. Pero sí, no es fácil.
Juliana, Belén y Antonella, Belén de Techo y Antonella, referente barrial. Juliana, su hija, que la acompañó y estuvo con nosotros acá en la radio toda la nota. Si no sos jinete, podés trabajar en la radio. Si no, y viene una sonrisa preciosa, además. Les agradezco mucho haber venido ustedes dos, a Belén otra vez. Y bueno, seguiremos en contacto. A ver qué pasa con todo esto que están generando a lo largo de este año, porque, como decía Jaime al principio, es año electoral. Eso también es una oportunidad para los ciudadanos,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Seguro es un momento para reflexionar y poner algunos temas arriba de la mesa.